El partido de la una. Las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de las Tertulias del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid 101.3 para Comunidad de Madrid y parte de alrededores, telemadrid.es para todo el mundo y Patio de Caballos de la Plaza de Toros de las Ventas para quien se quiera acercar. Se han acercado dos buenos amigos, uno ya veremos si lo deja de ser, según cómo se porte. Hola Carmelo López, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Carmelo, espérate que no te escucho, dale a ver. No te estoy escuchando. Julio Martínez, ¿qué tal, Julio? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ti sí que te escucho. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien, muy bien.
¿Estás bien? Te veo bien.
Pasé ayer muy bien viendo la corrida.
¿Sí?
Sí, fue una buena corrida de Juan Pedro Domecq, lo esperado, ¿no?, de Juan Pedro.
Bueno,
ahora sí, Marco.
Ahora sí, días, hola, Carmelo López, ¿qué tal? Buenas tardes. Los toros de... Sí, bueno, algunos sí, alguno parecía. Pero fíjate el que embistió, 672, ¿no?
Rebeco pesaba 672 kilos de...
Qué barbaridad.
De Torrente.
Qué barbaridad. ¿Te gustó Talavante, Carmelo?
Me gustó Talavante, pero me dejó a mitad de camino. La sensación que tuve fue de reencuentro parcial con el torero que nos enamoró. Y sigo pensando que le hizo una faena de casi dos orejas a un toro de dos orejas. Así que a las máximas figuras hay que darles la exigencia máxima de esta plaza. A mí, no solamente me gustó, es que a mí me encanta Talavante, pero llevo demasiado tiempo esperando a que se dieran las circunstancias de ayer. Para mí, Talavante chapó, está volviendo. Yo espero mucho más de él. Ayer ese toro era para reventar la feria y una figura del toreo no le puede cortar solamente una oreja a ese toro.
Julio.
A mí me encantó Talavante. De hecho, después de la corrida estuve hablando con Carmelo.
Comentándolo.
No nos poníamos de acuerdo. Talavante muy bien, yo decía que genial y Carmelo dice, todavía hay que pedirle más. Y coincido también un poco, pero a mí creo que la vi hasta tres veces repetida. Y cada vez me gustaba más, sobre todo porque leyendo los comentarios de la gente que no había sido para tanto, digo, voy a verla otra vez a ver si es que me he perdido algo.
Claro.
Cada vez que la veo me gusta más la faena.
A mí me gustó la verdad. Me gustó sobre todo teniendo en cuenta de dónde veníamos. Es lo que dices, Carmelo, que claro, hemos visto la temporada pasada cuántas tardes fueron de Talavante. 5 en Madrid, entre otoño y San Isidro, y la anterior otras 5, yo creo.
Ha sido una larga
travesía. 5 y 4, ya no me acuerdo.
Por el desierto, ese estado mesetario que parece que está empezando a cambiar. Es que de estos 4 toros que llevan esta feria, pues 3 han tenido posibilidades. Y es que yo espero mucho de él. Yo esperaría que llevase a estas alturas ya una puerta grande. Aún así, cuando Alejandro Talavante desempolva la mano izquierda, pues Madrid tiene presente al torero que enamoró.
Claro.
Ojalá le veamos a ese máximo nivel. Ayer dio un gran paso, desde luego, en esa dirección.
Sí, desde luego que sí. ¿Cómo te vas a portar hoy, Felipe Garrido?
Muy mal. Tardes. Como siempre.
Como siempre.
Pues qué actitud utrera.
Es lo que esperamos. ¿Te gustó Talavante ayer?
Pues me gustó, pero no fue una faena para la historia. Como titulaba Cañabate a una de las grandes faenas de Ordóñez en Madrid. Fue una muy buena faena, pero el toro era de auténtico lío. Y voy a decir una cosa acerca del toro. Que el toro pese 670 kilos, si está tan bien hecho, tiene esa mirada, que ya que estáis cerca de Juan Toro, os voy a pedir que haya planos de los ojos del toro y del torero. Yo lo combinaba mucho cuando hacía un programa en Colombia, que después hablaremos, para Teleantioquia, y yo realizaba al mismo tiempo, estaba comentando para la radio, tenía un monitor y decía, ojos del toro, porque el toro te dice mucho con los ojos, vamos, tienes que adivinarle. Y el toro fue sensacional, pero si, hoy lo voy a ver la repetición por una cosa, porque el toro, cuando toma los capotazos, buenos capotazos, siempre por fuera, luego tengo un rentoy hoy, porque lo de los 1000 latigazos, al que diga que no ha sido fácil, que no es fácil, es que claro, si fuera fácil, todos seríamos toreros.
Que se ha dejado, ¿no?
1000 euros al banderillero que le pegue 2 por cada pitón, por dentro, no 1, porque claro. Ayer hubo un momento, y antes de ayer también el día de que pusieron al toro otra vez al caballo. Ese toro Si os fijáis en el capote, metía ya un poquito el pitón de dentro, como queriendo hacer el avión. Y el toro estaba bien hecho. Pesaba mucho, pero estaba bien hecho.
Sí.
Tenía cuello y tenía una expresión. Sí. El toro tenía una expresión de bondadoso. O sea, esas son faenas que decía Antonio Bienvenida, de dejarlo escrito. Se entiende que en letras de oro, y no fue así. Una muy buena faena, pero no la faena excelsa que merecía ese toro.
Carmelo, ¿tienes titulares de la prensa de hoy?
Tenemos titulares y estaría bien estrenar el detector de titulares de Felipe Garrigues. ¿Qué os parece que si Felipe hace una pequeña onomatopeya?
¿En mi padre o en mi madre?
Un ruido,
una onomatopeya después de cada titular.
Un ruido. Ponle un poquito de música de titulares a Carmelo, Javi, por favor.
De Madrid, chulita mía, acostúmbrate a las ganas de volver a curarnos la resaca en la latina y brindar hasta que vuelva a amanecer.
En este lío del detector de titulares te has metido tú solo. A mí no me metas en el lío, ¿vale?
¿Qué puede salir mal, verdad, Marlo?
Compañeros de la prensa, si tienen alguna reclamación, a Carmelo López, que es el encargado de este espacio. Venga.
Comenzamos el repaso a los titulares de lo que nos dejó la 17ª corrida de San Isidro. En Toros 2 nos ponemos de pie para leer al maestro Barquerito, que titula, bueno, son tres pensamientos que comparte con nosotros. Rebeco, 670 kilos, quinto de una impecable corrida cinqueña. Talavante, con el ambiente a favor, le corta una oreja, que debieron ser dos. Morante no se despeina y Pablo Aguado firma el mejor toreo de capa. ¿Sí lo vio, Barquerito? Felipe.
¿Tengo que decir algo?
Bien, pues eso nos basta. Vale, seguimos con Zabala de la Serna en El Mundo. Titula El Milagro de Talavante, el verdadero, y Rebeco, un toro de casi 700 kilos en las ventas, y añade una faena de cante grande que la espada dejó en una oreja con un Juan Pedro de categórica bravura en medio de un experimento cárnico, destellos de Juan de Pablo Aguado y bronca para Morante.
La sintonía.
La sintonía de Zabala, todavía Zabala. ¿Te acuerdas de la sintonía de
Pedorra?
¿Te acuerdas de la sintonía de Zabala? Madre
mía. ¿No la cambiáis, jodido?
Sí, la vamos a cambiar, estamos pensando en una nueva.
He estado buscando la...
Felipe, alguna que te guste a ti.
Bueno, sí, yo le dije una jota de Ponferrada, que son las mejores.
Seguimos con el repaso de titulares. Venga. Felipe, he estado encontrando la del País Toros. El País Toros es un oxímoron, pero no la he encontrado, así que saltamos a Rosario Pérez en ABC, que titula Hasta que llegó el tsunami de la izquierda de Talavante con un torazo de casi 700 kilos. El extremeño cortó una oreja tras una faena alejada de inteligencias artificiales, pura listeza e inspiración en una decepcionante y pesadora corrida de Juan Pedro. Patricia Navarro en La Razón, Madrid, perdido en un trofeo de bullicio a un gran toro. Añade Patricia Navarro en La Razón, Juan Pedro Domecq lidia un excelso quinto, Morante es abroncado, Aguado brilla con la capa y Talavante a medio gas. Nuestro compañero Sixto Naranjo en Copetoros, Talavante se queda a un paso de la puerta grande con un notable Rebeco de Juan Pedro. El extremeño cuaja una profunda e inspirada faena al único toro con fondo bravo de la corrida de Juan Pedro. Felicitamos a nuestros compañeros de Telemadrid por las grandes audiencias que está...
Buenísimas.
No puede ser de otra forma, cosechando esta feria de San Isidro.
Muy buenas.
La doble J, J.J. Jiménez. Hombre, en Mundo Toro, J. Talavante publica una faena sin libreto. Leo tres líneas, ¿no? Por si se ha quedado alguien con las ganas. Una faena de guión no establecido con un toro que se salió de cualquier molde. Un milagro sin reglas entre Alejip. Se me corta la captura, Mardo. No tengo hasta ahí. Un abrazo a J.J. Jiménez. Que venga, por Dios, que pase por las tertulias. Sí, el burladero, sí, sí. Lucas Gutiérrez. El Talavante de antes, el de ahora y el de siempre. Esa es la crónica y el titular de Burladero. Y terminamos el repaso con Marco Antonio Hierro, que titula por Fraile Leonidas. Sería Decíamos ayer. Alejandro Talavante se reencuentra con su espontaneidad en un encierro tan enclasado como, se me corta la captura, a como ausente de casta de Juan Pedro Domecq.
Muy bien. ¿De acuerdo?
Yo tengo un comentario, ¿te lo leo?
A ver, por favor.
Lo he encontrado. A ver si sabéis de quién es.
A ver.
Un toro excepcional, muy bravo, con 673 kilos, con ritmo clase, una corrida salvo el último que le faltó movilidad y que un tercer puyazo sin sentido le imposibilitó embestir, un tercero mandón pero con gran estilo y otros que sin durar mucho mantuvieron el interés, una corrida de impecable presencia marcada por un quinto completísimo. ¿Quién creéis que ha podido decir esto?
¿El ganadero?
El ganadero.
Pues yo además digo que hubo un sexto muy bonito, con poquísima fuerza, pero salió picado. Lo pusieron tres veces, más una vez que se estrelló porque los banderilleros, no sé qué hizo un banderillero, salió picado. Ese era el toro de Juan Ortega, por ejemplo. Tuvo muchísimo, y el toro era precioso, no pesaba los 300 kilos, pero era muy bonito también. Yo creo que ese toro grandón, el toro había que quitarle 100 kilos y una cuarta. Que los del 7 iban a protestar los tres primeros días. En cuanto a aquello se moviera y diera emoción y la gente vibrara de otra forma, nos acostumbraríamos todos.
1:10 de la tarde, las tertulias del Toril en Onda Madrid. Un momento.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy se la juega el Estudiantes desde las 8 de la tarde por el 106 de la FM. En el Partido de la Onda te contamos el quinto y definitivo encuentro del equipo madrileño en casa ante el Betis. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en bufeto a domicilio. Sumorestaurante.com.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de Mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El Humor de Mi Vida. 4 únicas semanas, Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Revive la emoción de la competición en Onda Madrid, donde cada domingo se apagan las luces del semáforo para trasladarnos todo lo sucedido en el Mundial de Fórmula 1.
MotoGP, rallies y Mundo Motorsport. La mejor fórmula para estar al tanto de todas las carreras, la previa, entrevistas y las curiosidades.
Una cita ineludible para amantes de la competición, donde periodistas, ingenieros y pilotos analizan en un mismo box toda la actualidad.
Te esperamos cada domingo de 12 a 2 de la madrugada con Juanma Fernández y todo su equipo.
Para que estés siempre en la pole position de la información del motor de competición.
Aquí, en Onda Madrid.
Toda la información de la Feria de San Isidro en las tertulias del Toril con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Y 14 minutos de la tarde nos acompaña, además de Felipe Garrigues, que no sabemos cómo se va a portar de bien o de mal, uno que se va a portar bien, yo creo, Carmelo.
Creo que sí,
siempre se porta bien. Ángel Sánchez Torero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, ¿todo bien?
Bien, muy bien. Patio de caballos aquí en las ventas. ¿Cómo te sientes?
¿Da miedo?
¿A un vestido de calle?
Sí. Estaba pensando ahora mismo. Estaba viendo la barra que hay ahí y cuando paso vestido torero no me fijo si hay barra.
No, la quitan.
La quitan.
Bueno, ahora en San Isidro no sé, igual la recogen un poco, no sé si la quitan del todo. La quitan entera, ¿no?
Cuando he pasado de San Isidro...
Yo se emborracharían los toreros antes de salir, como es natural.
Igual alguno pedía algo para pasar el trago,
por eso,
¿no?
Por eso lo digo, por hacer una, como en la Fórmula 1, un pit stop.
Ángel, ¿cómo estás?
Bien.
¿Cómo llevas el año?
Bien, pues mira, toré una corrida de toros el 27 de abril en San Agustín de Guadalí, sí. La Feria de los Tres Puyazos.
Sí.
Y la verdad que no fue el resultado que uno siempre quiere, pero la verdad que... fue positivo porque hubo un toro de pala importante que me dejó estar a gusto. Se paró antes de tiempo el toro, pero pude estar a gusto delante de la cara del toro y poder torearlo como yo creo que puedo llegar a hacer.
Estuvo muy bien con ese toro.
El único torero de la historia de Tres Puyazos que ha conseguido cortar una oreja, si no me equivoco, el único matador de toros, ¿no? Hasta la fecha.
Así es.
Sobre el único, ¿eh?
El único, sí,
con esos toros que normalmente vemos a toreros llamados o mal llamados especializados, porque lo que le gustaría es matarlo de Juan Pedro. Y no esas, pero no le vimos a Ángel Sánchez hacer un toreo a la defensiva, sino intentar hacerlo todo bonito, y cuando el toro medio se equivocaba le robaba algún natural. Recuerdo que hubo dos o tres muy buenos y la gente luego, que sin triunfo, sale hablando de él. Y Ángel Sánchez, claro. ¿Por qué no está en Madrid? Bueno, yo creo que llegará el día, ¿no?
Ojalá, porque todos los días me levanto con la ilusión y con la gana de entrenar para que llegue el día de estar anunciado en Madrid otra vez, una vez más, y poder hacer lo que más me gusta y hacer disfrutar a la gente, que disfrutando a la gente es cuando disfruto yo. Mientras tanto no hay toreo.
¿Tienes algo más a la vista para este año?
Nada, tengo que despertarme todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar.
¿Cómo puede ser, Ángel?
El sistema.
Sí, no, ya lo sé que es el sistema, pero quiero decir... No,
¿pero qué trabajo?
Yo trabajo en una ganadería de vaquero.
Eso está muy bien, pues a mí me hace falta uno.
En Cerro Longo.
En Cerro Longo, ¿no? Sí, es así.
Pues eso, te voy a decir una cosa, te viene muy bien para tu profesión,
sí.
Pero muy bien, porque se aprende muchísimo del toro en el campo, de la vaca, de la mirada, de si las becerras tentadero, yo las hago galopar un poco para verlos tranquitos.
El trato
con el animal, que antes era normal en los toreros, puesto que pasaban los inviernos en ganaderías, ahora van a tentar un día y ya está, y se van. No hablan ni siquiera. Hablar con los mayorales, hablar con gente que sepa y estar mucho en contacto con el toro te va a venir fenomenal, lo verás.
Sí, llevo ya un año trabajando y la verdad que con el ganadero Julián, súper encantado, una maravillosa persona y aunque tenemos la relación de jefe y vaquero.
¿Qué tal llevas el tractor?
Bien, muy bien. La verdad que me manejo bien.
Me han dicho que lo has estrellado.
No he llegado.
Contra varias encinas, ¿qué has hecho? Desertificado el monte.
Oye, Cerro Longo, que se ha convertido en un habitual en la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Sí, la verdad que...
unas temporadas viéndolo y viéndolo
que,
bien.
Que Julián hace fiel a la palabra ganadero, ¿no? Porque se despierta día a día por y para la ganadería. Él mismo me acompaña a mí como su trabajador a echar de comer. Se preocupa y... más que nadie por su propia ganadería, obviamente, y se desvive por ella. Y yo creo que al final todo ese esfuerzo obtiene su recompensa. Y ahora mismo es cuando lo está él obteniendo todo ese esfuerzo y toda esa recompensa.
Habitual en las corridas de la Comunidad de Madrid y en las manifestaciones que hubo de agricultores tan numerosas.
También,
desde la Puerta de Alcalá hasta el Ministerio de Agricultura. Habitual ahí, porque hasta que no llegaba el buey de Cerro Longo a la manifestación, aquello no empezaba y la gente se volvía loca.
No fue una manifestación sin buey.
No, todos los días iba el otro de los mayorales, que no recuerdo su nombre.
El de la ganadería Sandoval.
Puede ser, ¿no? Y Quique estuvimos Rivas. Ahí y la gente encantado con ellos.
Claro,
sí,
hombre,
sí.
Claro. Ángel, te vimos en la Copa Chenel hace 2 años, Carmelo.
En el 22.
¿Fue? En el 22, 22,
sí.
En la...
siempre dijimos que la debió ganar. Bueno, pasó lo que pasó, pero bueno, digamos sí, que victoria sí, pírrica, ¿no? De estas
sí, muy ajustadas. Sí, vamos, podía haber ganado cualquiera de los dos, es más, muchos pensaban que el que iba a ganar era Ángel Sánchez, finalmente ganó Francisco de Manuel.
Yo era uno de ellos.
Sí, yo también, pero se ha olvidado la gente de ti. Te da la sensación de que no te ha servido demasiado, no te ha servido como a otros ese paso por la Copa Chenel, que fue un paso absolutamente exitoso, el paso por la Chenel.
Bueno, a ver. Yo echo la mirada atrás y me ha servido mucho personalmente para madurar como, como persona y como torero, ¿no? Pero creo que en la ayuda al final, en lo que consiste en la contratación y eso, no ha sido todo lo que yo esperaba, porque veo otros compañeros como el que hoy, por ejemplo, sustituye David Galván, que toreó mi misma edición, y me alegro un montón por todo lo que está haciendo, porque también se lo ha trabajado y es totalmente merecido. Francisco Emanuel, te pongo el ejemplo de Isaac Fonseca, son toreros que se lo han trabajado, han llegado a una final y están teniendo esa recompensa, la cual yo, al final por el fallo de la espada o al final pues por no saber administrar un triunfo, como una oreja que corté aquí el 15 de agosto, pues fue lo que me pudo pasar factura.
Claro, tú, después de la Chenel toreas aquí un 15 de agosto.
¿Fuente Indro fue?
Sí, toreo la final de la Copa Chenel el día 16 de julio, si no me equivoco, de junio, de julio, y al día siguiente me llaman para torear la corrida, para ofrecerme la corrida del 15 de agosto, y obviamente a ciegas dije que sí.
Dices que sí y cortas una oreja.
Y corto una oreja a un toro de Fuente Indro de nombre Mestizo, que la verdad que fue una corrida buena, se dejó bastante, pero...
Sí.
Se paró y al final los toreros tuvimos que tirar de recursos y montarnos encima de la corrida y hacer el toreo, pues que en esta plaza la verdad que no es el toreo que más gusta, el toreo de cercanías. Uh-huh. Y al final, entre los 4 o 5 muletazos que pude dar, calaron bien al tendido y un espadazo que la verdad que no es porque lo diga yo, pero creo que ha sido el mejor espadazo que yo he pegado en toda mi vida. Se sumó para que me dieran una oreja y al final el no saber administrar ese triunfo, por decirlo de esa forma, o esa oreja, es lo que me ha pasado factura. Pero bueno, de los errores se aprende, sé que volveré aquí y sé que volveré a cortar una y más orejas.
Uh-huh. ¿Quién no ha sabido administrar el triunfo, tú o la empresa?
Yo mismo.
¿Sí?
Yo mismo, sí. Sí, porque... no quiero tirar piedras contra mi tejado. Me ofrecieron también a los días de pasar la corrida del 15 de agosto, me ofrecieron torear la corrida del 2 de octubre de la Feria de Otoño de Adolfo Martín y la toreé también, la cual salí herido.
Qué susto nos diste, Ángel, ya, porque la conmoción, bueno, el golpe en la cabeza que le dio el toro de Adolfo, que además te partió huesos.
Sí, 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 el hueso frontal.
Y ahí se quedó Madrid, ya no ha vuelto, ¿no?
No, sí, volví el año pasado, el 17 de septiembre, una corrida de estas de desafío, de Partido Resina y de Condesa de Sobral, que tampoco, pues...
Fíjate.
No estaba yo tampoco en un buen momento y no fue tampoco...
Que ahí vimos posiblemente al Ángel Sánchez más apagado en su versión madrileña, y esa corrida nos dejó la sensación de ganas de más, pero también de no haberte visto en ese nivel que nos tenías acostumbrado. Porque Ángel Sánchez ha toreado muy poco... Y además siempre le ha tocado matar las ganaderías duras. Para su escasa trayectoria, creo que es uno de los toreros que más compromiso ha asumido en su carrera. Y es verdad que da rabia que ese compromiso no haya sido devuelto en forma de contratos, no con una colocación en esta feria.
Sería pretencioso,
pero sí con sitio en la temporada, ¿no?
De novillero ya era especialista en Santa Coloma.
Sí, perdona, especialista.
De novillero.
Especialista en
es que faenas, ahí voy yo.
Ese pavito.
Tu preparación con la ganadería Flor de Jara te sitúa en un puesto de privilegio sobre otros, porque entiendes ese encaste. Entiendes
claro.
Otro encaste, que no sea el encaste de todos los días, que es un collazo.
De novillero llegué a tener problemas, pero llegué a torear. Mi despedida de novillero fue en Sevilla, una novillada del Corpus. Y fue una novillada de Guadaira y de Fuente Imbro. Y yo estoy acostumbrado a vaciar el muletazo con la suavidad de la embestida del toro de Santa Coloma.
Claro.
Y ese tipo de toro había que pegarle un final del muletazo más brusco para que no me enganchara. Y el 90% de los muletazos eran enganchados. Y eso fue lo que me limitó a la hora de entender otro tipo de ganaderías. Que estoy totalmente agradecido y contentísimo de saber entender ese tipo de toro, pero me llegó a limitar. Ahora mismo creo que, como he dicho antes, gracias a la Copa Chenel y esa variedad de encastes que se pueden lidiar, he cogido, ¿cómo decir?, una sabiduría más para entender más diferentes tipos de toros.
Uh-huh. Hombre, tú sabes que el muletazo consta de tres partes. La primera es enganchar. A mí me gusta mucho la palabra embarcar, porque es una invitación a un viaje. Uh-huh. Embarcar, embarcar, para eso hay que adelantar. Tiene un segundo tramo, que es llevar, y tiene el tercero, que es donde la gente ruge de verdad, que es en el remate.
El final.
Yo veo mucho muñecazo brusco, y el muñecazo tiene que ser a la mínima velocidad que va el muletazo, para que salga por el pico de... Y es donde la gente ruge, si te fijas, es, sí, en, el, sí, sí, es en el último tercio, donde la gente ahí se vuelca. Se vuelca de verdad. Pues yo te deseo lo mejor, Ángel, gracias, porque tienes cosas de torero bueno.
Vaya.
Y la ventaja que tienes de... El encaste de Domecq es un encaste diferente.
Sí.
Ahí es un encaste más de toque, cosa que el Santa Coloma... Es que
no
se
lo
vuelve loco. Se
no
vuelve lo loco directamente, lo ponen de montera. Y es un encaste un poquito más brusquito, sí. Es un encaste más brusquito. Por eso me dices tú de... Esa... Hombre, esa finalización... Con el remate, estamos hablando ya en términos de alta tauromaquia, que es lo que a mí me gusta. Esa
me encanta el concepto de alta tauromaquia.
Alta tauromaquia.
Etiqueta negra, el toril, etiqueta
sí,
negra.
Sí, sí, todo.
5J.
Que sobre todo es el público ocasional que está llegando.
No, eso sabe muchísimo.
Pero no, pero ahí, ahí voy, que al haber los aficionados, muchos se van muriendo, otros dejan de...
Bueno, yo quedo, plazas, yo aburridos. Quedo. Me quedan como 6 meses de
pero
vida.
Pero que es lo que falta, que es lo que falta.
Con lo que tengo de dinero podría vivir el resto de mi vida siempre que me muera pasado mañana.
Pero que hay mucha parte del público nuevo que
lo de la ganadería es un negocio fabuloso. Es un negocio que no hay otro.
Oye, Ángel, ¿estás siguiendo San Isidro?
Sí, la verdad que sí, al final... Pues con el trabajo y compaginando el entrenamiento he tenido que adelantar los entrenamientos a plena hora de calor de 4 a 6 de la tarde para poder llegar a las 7 a casa a ver la corrida.
Estos días está muy bien entrenar a las 4 de la tarde.
Claro, no debemos los toreros de quejarnos que cuando más calor hace es cuando hacemos el paseillo.
Sí, también es verdad.
Pues ven tu día a mi casa,
claro,
cuando puedas, entrenamos y hablamos de toros. Que nos viene bien a los dos, por supuesto.
Claro, claro que sí.
Claro. ¿Os dais cuenta? Felipe, invita al torero a su casa y a nosotros que llevamos aquí acogiéndole.
20 años y sois los únicos que me acogéis.
20 años y no nos invita a su casa.
Tengo una orfandad taurina, menos mal que en Colombia, que luego hablaremos de Colombia.
Sí, sí, sí.
Pues me acogió en su seno durante 20 años, porque en España, que bueno, vosotros, los de clarines y timbales y alguno
hombre,
más.
Diego Manes y toda esa gente.
Le mandamos
un abrazote. Sí, 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 sí. A ver si viene, lo que pasa es que viven lejos, pero si vienen un
sí, hombre,
día...
Sí, echaremos un par de años un día y nos reiremos bastante, sobre todo de Carmelo.
Bueno, como tiene que ser.
Porque saca el culo, dice, no me lo ha puesto ahí el ayuntamiento para que lo disfrute la vaca.
¿Cómo me gusta que venga Felipe?
¿Qué te está gustando de San Isidro, Ángel? ¿Qué te está gustando?
Pues no sé qué decirte, porque ahí es un San Isidro de alto nivel. Sí. Hay muchos toreros,
Cayetano, tienes toda la razón.
Oye, que es profesional, que es profesional, no le metas en líos, Felipe, pórtate bien.
Pero antes los toreros se metían,
pórtate
se escupían
bien.
Y yo le quería preguntar a Ángel Sánchez, en el patio cuadrillo.
Sí, porque ese sitio podría haber sido para Ángel Sánchez. Hombre, esos
por
dos
supuesto,
sitios.
Yo le quería preguntar a Ángel Sánchez por Talavante, porque yo sé que Ángel Talavante...
Yo soy fanático.
Exactamente, que le llama mucho la atención y, bueno, es atrajito, pero una valoración de lo de ayer, que estaba escuchando hablar a todos Ángel Sánchez y veía como que a veces torcía la mirada.
¿Sí?
¿Qué opinión? Bueno, sobre todo es que él es muy talavantista y lo sé.
Sí, bueno, pues ayer la verdad que no pude ver la corrida porque tuve unas cosas que hacer que me lo impidieron. Vi los dos primeros toros, el primero de Morante, que fue muy breve, la verdad.
Sí.
Que por eso me dio tiempo a ver el primero de Talavante.
Gracias a Morante te dio tiempo a ver el primero de Talavante.
Claro, y Talavante pues la verdad que es lo que habéis dicho aquí, que está volviendo a ser el Talavante que del cual nos enamoró. Y yo me enamoré de su toreo porque era Alejandro Talavante y ese nivel y esa mano izquierda solo la tiene ese torero.
Lo vamos viendo poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco.
¿Os acordáis de ese natural en redondo a ese toro engatillado en Sevilla?
Sevilla. Sí, sí, Gergoso se llamaba.
Era un Núñez del Cubillo.
Mandó a Morante a por
y ahí rompió sí, Sevilla, ¿verdad? Le pegó obligó un natural sí, rematado casi un circular y ahí Sevilla rompió.
Un cambio de mano fue.
Un cambio exacto de mano. Y la sonrisa de después de pegar ese natural Talavante.
Sí, sí, sí.
¿Cómo se reía?
Esa sonrisa. Ni remató.
¿Tú sabes que a mí...
No, pero ¿cómo vas a rematar eso? Claro.
¿Vosotros habéis leído algunos cómics de los hermanos Dalton?
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Hay uno alto que se llama Verel, que a mí me recuerda mucho Talavante.
Pero no, no era Román.
No, no, no. Román me recuerda al loquito de los hermanos Marx, al que toca la trompeta. Sí, sí, sí. No, pero a Verel Dalton, que es uno alto con un barbillón, ese me... Hombre, con todos mis respetos, es un buen torero, pero me recuerda un poco a Verel Dalton. Sí. A los de los hermanos Dalton, que antes lo decían también de los Lozano, los hermanos Dalton, porque la misma cara con diferentes estaturas.
Es magnífico. Ángel, que te deseamos toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
Y que queremos verte aquí ya. Ya.
Ojalá, cuanto ojalá antes. Pronto. Y aquí estamos para lo que la empresa y la afición quiera. Y siempre pues hay que matar... Lo que sea.
Claro que sí. Escápate un día con el ganadero, tráetelo aquí a las tertulias.
Ese es más complicado de que venga.
¿Sí?
Sí. Bueno, pero yo le intento convencer.
Tú intenta liarle.
El torero bueno está de moda.
Oye, Ángel, sí, hombre, claro, ¿cuánto cobras?
Gracias, Ángel, torero. Un abrazo fuerte. Gracias por acompañarnos. 1:30 de la tarde, las tertulias del Toril. Un momento.
Onda Madrid. La radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 106 de la FM, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Ha llegado el día. El sábado, desde las 8, noche de Champions con el Real Madrid. Los blancos buscan en Wembley levantar la 15ª Copa de Europa ante el Borussia Dortmund. Te lo vamos a contar todo. En Londres, en el Estadio Santiago Bernabéu, en Cibeles. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela. Su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela. Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271. 91-512-8271.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. Una mañana diferente, divertida, llena de actualidad, cultura, entretenimiento, humor, nuestro ratito de oyentes y mucho buen rollo. Buenos días, Madrid, en Onda Madrid. Las tertulias del Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Cuatro minutos, se ha levantado el torero Ángel Sánchez y se ha sentado otro torero, Ricardo Catita. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy bien.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Hablábamos ayer con Joan, que es buen amigo, y nos decía, tiene que venir mi amigo Ricardo, que es torero de calles, pero que no veas qué torero es.
Sí, Joven es un amigo muy grande y lo conocí por los toros. Y aquí estoy, por él.
¿Por los toros? ¿Por ir a capeas juntos? Sí, y por saltar, por echaros a lo que saliera, ¿no?
Claro, en las calles, en las capeas, y salimos a torear, a intentar torear lo mejor posible.
Ricardo, tú vas haciendo ruta de capeas.
Sí, sí, por toda la península.
¿Sí?
Sí, por toda la península, inclusive...
¿Canarias?
En los Azores. No, Canarias todavía no.
Todavía no.
Todavía no.
También en las Azores.
Sí.
Dice Joan que te pones delante de unos que dan miedo verlos.
Sí, es lo que salen. Es lo que salen.
¿Y qué tal?
Lo pasamos mal. ¿Sí? Lo pasamos mal muchas veces.
Sí.
Pero es un veneno que llevas dentro y ya está.
¿Has tenido sustos?
Sí, muchos.
¿Sí?
Cornadas graves también.
¿Has tenido cornadas graves? Sí. ¿Cuántas cornadas tienes?
11.
¿11 cornadas?
11 cornadas.
¿De la calle?
De la calle todos.
¿Y cuando a uno le pegan una cornada en la calle, claro, ahí no te meten en la enfermería de las ventas con el doctor don Máximo García Padrós, claro?
Hay que tener suerte que te tengas un hospital ahí cerca y a ver que si la cornada no es grave.
Me parece tremendo. Y es que aparte, claro, cuando uno ve lo que echan en las calles...
Y toreados.
Y toreados, ¿no?
En Portugal sale todo toreado.
¿En Portugal sale toreado?
Todo.
¿Y aún así sales?
Es que no hay otros. Si no sales ahí, a lo mejor no puedes ir al campo, que también lo hago, pero... Es más difícil, más complicado.
¿Y qué haces con uno que está toreado?
Correr,
defenderte. ¿No? Hay alguno que se olvida y le puedes pegar una tanda o dos, nada más. Pero es muy muy raro que salga uno así.
¿Has toreado en Madrid?
¿En Madrid y en la plaza?
Sí.
No.
Porque Joan ha toreado en Madrid,
sí,
¿eh?
Sí, yo no
otro
estaba.
Día toreado. ¿Tú no estabas?
No, yo no estaba.
Al año que viene hay que venir a Madrid,
Hay
¿eh?
Que venir, hay que venir, que es un jugador para enmarcar.
Claro.
Eso hay que venir un día, sí.
Hay que venir. Oye, ¿cómo está la tauromaquia en Portugal, Ricardo?
Mira, está bien dentro de lo posible, que va todo por el mundo de los resones, de toreo a caballo y los forcados. La toreo a pie va muy poco, pero es lo que tenemos.
Bueno, el año pasado pudimos ver, ¿verdad?, Portugal en Guantoro, que yo no había visto nunca una corrida de toros en Portugal.
Desde Lisboa, que es una plaza preciosa.
A ver, Carmelo, a ver ahí. Dale.
Ahora me viste, sí, ahora sí.
Ahora sí.
Desde Lisboa, que es una plaza preciosa. Está toreado este micro también. Y hemos visto también a Manuel Díaz Gómez este año confirmar en Madrid y en la Copa Chenel. A mí, personalmente, el portugués me ha dejado la sensación de un buen concepto y ganas de volver a verlo. Siempre hablamos del maestro Víctor Méndez, ¿no? Que siempre es buen amigo de esta casa, pero el toreo a pie en Portugal tiene... relevo, tiene buenos candidatos, pero es verdad que está costando que crucen la frontera. Fijaos que estamos pegaditos, ¿eh?
Sí, sí, y tanto que sí. Nos acompaña también Gorka Azpilicueta. ¿Qué tal, Gorka? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Por las rutas del toro.
Sí.
Te vemos en los programas de mano, Gorka.
Sí, la verdad que...
Bueno, te vemos, a ti no te vemos, vemos vuestra obra. Enhorabuena.
Gracias.
Lo primero.
Muchísimas gracias.
Porque hay fotografías que son de guardar, de verdad, de guardar, de ponerlas en el salón y en el pasillo de casa y de todos los días echarles un ojo para disfrutar de ellas. Enhorabuena.
Sí, la verdad que ha sido un reto muy bonito, ¿no? Porque surgió la posibilidad, nos planteó desde las ventas y el hecho de ser los que ilustren los programas de mano durante la temporada de este año en ventas. Y bueno, pues fue una maravilla, ¿no? Pues es una responsabilidad en Madrid, han pasado por aquí firmas fotográficas muy importantes y era una labor, pues un reto, ¿no? Un reto, porque aparte el formato fotográfico que implica ilustrar el programa de mano es un formato vertical muy, muy, muy alargado,
sí,
que hace que muchas fotos queden fuera, ¿no? No quedan fuera, pues fotos muy bonitas, pues porque no encuadran, ¿no? Entonces...
Claro.
Y ha sido pues como hacer un tercer libro. Hemos hecho dos libros,
sí,
y ha habido que volver a cribar casi todo el archivo buscando imágenes pues que estén acorde a la plaza de las ventas, ¿no? Aquí no puedes venir con lo de segunda y no de tercera, tienes que venir con una correa muy bien presentada, ¿no?
Con la cabeza de camada.
Exactamente. Entonces hemos hecho un esfuerzo grande, también un esfuerzo por mostrar dentro de lo que es La temática es toro bravo en el campo. Sí, entonces, bueno, eso ya te limita mucho, te quita mucho. Preferiblemente toro bravo, o sea, no sale mucho a vaca ni demás. Entonces, es lo que nos plantearon. Y la verdad que hemos tratado de hacer dentro de lo que son, pues un San Isidro, que son casi 30 tardes o 20 largas, pues que dentro de que haya que ilustrar, pues que no sea rutinario, ¿no? Que no sea un toro posando, sino que tenga pues un poco de juego, movimiento, peleas, momentos de campo, pues que nos genera de vez en cuando sorpresas.
Revolcarse, ¿no?, por el pienso, hemos visto fotos de lo
por
que
ejemplo,
sea.
La de ayer, ¿no? Que es una foto muy bonita que no habíamos sacado.
Espectacular.
Sí, que es, bueno, pues un toro saltando con un arco iris increíble.
Espectacular.
O sea, que parece algo irreal, ¿no?
Pero ¿esto dónde es?
Eso es en Portugal.
¿En Portugal?
Sí, cerca de mi pueblo. En Canabigurú. ¿Ah? Además, este año mismo, o sea, ha sido una sorpresa, ¿no? Uh-huh. Ha sido una Semana Santa muy lluviosa. Y en primavera, pues, es cuando más fotos hacemos, que es cuando está el toro en su esplendor, cuando el campo acompaña, ¿no?, la imagen, a la estampa del toro bravo. Pues, ha hecho una Semana Santa muy lluviosa y esos días de lluvia de primavera permiten pues muchas luces, ¿no? Luces de lluvia, luces de tormenta, luces de sol, al salir arco iris, ahora vuelve a llover. Entonces, eso también lo aprovechamos pues para que también el entorno de la fotografía acompañe, ¿no?, a este animal tan majestuoso.
O sea, que los fotógrafos sois como los ganaderos, que estáis deseando que llueva, ¿no?, en Semana Santa, en la primavera, para que el campo se quede bonito.
No, o sea, nosotros acompañamos a lo que haya, ¿eh? Sí. O sea, tú vas a una casa y pues ves cómo son los cercados, cómo tienen los toros, si tienen funda, si no tienen funda, analizas un poco, pues, el material que vas a poder sacar ahí, ¿no? Entonces, si evidentemente llueve, pues nos permite juegos, ¿no? Se encharca el suelo, los toros salpican, ahí lo que te digo, llueve, arco iris, no sé. Pero eso es una de las muchas, ¿no? Hemos rascado mucho archivo pues para sacar pues eso, pues fotos que sobre todo de aquí a final de San Isidro viene una traca final bastante guapa.
Sí, sí. Qué bueno.
Sí.
Que parece fácil cuando sí, lo dice, parece fácil, luego ves la fotografía. Y yo que te quería decir, Mardo, que a mí estamos delante, tanto Volcas Pilicueta como Arsenio Ramírez, para mí son los mejores fotógrafos que hay en el mundo del toro. Yo les admiro mucho, son para mí auténticas figuras de nuestra profesión, y por las rutas del toro es que creo que es una conexión con el aficionado y una puerta de entrada a la afición que no tiene igual, y son capaces de capturar cosas con las que otros solo soñamos.
Gorka,
palabras, pero un poco exageradas, ¿no?
No, la verdad es que no. Gorka, decía antes Felipe, sí, que hacía un llamamiento a la televisión para que las cámaras de televisión enfocaran la mirada de los toros.
Sí.
Que supongo que vosotros también os fijáis mucho, ¿no?, en la mirada, en que dice un toro con los ojos.
Sí, un toro en el campo, lo decía Álvaro Domecq, ¿no? Un toro te marca, un toro te avisa de lo que va a hacer, ¿no? Y esas miradas vivas, esas posturas, ¿no?, que muchas veces te están avisando lo que el toro va a hacer, ¿no? Y esa mirada es, pues evidentemente, la mirada del toro, un toro que está tranquilo y demás, pues te mira de una manera, pero el toro que está un poco caliente, pues lo que tú dices, ¿no? Te está marcando ya con la mirada, tú estás viendo una mirada diferente, ¿no? Hubo una foto el otro día que salía, que a ti no te gustó mucho, que pusiste red social, que salía en Prieto de la Cal, pues un toro que se habían pegado, y entonces en la salida, en la huida del que perdía, el toro que va por detrás, que le va arreando, pues tiene una mirada en la foto que es, o sea, te está diciendo lo que quiere hacer, que es matarlo, ¿no? O sea, esa mirada hay que saber capturarla, ¿no?
Daba miedo, esa mirada parecía de otro planeta.
Yo te contaré una cosa, una anécdota. En mi casa, un toro burraco, un toro de nombre Sacristán, es decir, un toro que tenía reata Contreras de lo de Sepúlveda, estaba tumbado, digo, a este me lo han matado. Y entonces yo le enderecé la cabeza, la verdad es que no debía haber. Y el toro se levantó, esos ojos ensangrentados, ensaña. Yo no he visto una mirada igual. Salí corriendo y el toro me cogió. Pero me cogió y me tiró al otro lado del vallado. Solo me partí una ceja. Mientras tanto, tenía un trabajador, que era una cosa maravillosa, porque se subió a un árbol, mientras el toro me cogía, y hubo que llamar a los bomberos para bajarlo. Pero esa mirada inyectada en sangre nunca se me olvidará. Otra cosa es que a mí me encantan las fotografías en blanco y negro. Es más, se podría hacer una historia del toreo con las fotografías en blanco y negro y la evolución. A Dámaso González le encantaban, por ejemplo, las de Juan Belmonte por la colocación delante de la cara del toro. Tú en blanco y negro, nada.
Yo en blanco y negro lo que se tercie. O sea,
no, porque son maravillosas, son bonitas, preciosas.
Lo que pasa es que ten en cuenta que quizás el toro en el campo, o sobre todo sacado en primavera, lo que transmite es luz, hombre, color.
Entonces, el toro en el campo está tranquilo.
Sí, bueno, tranquilo y no tranquilo, pero tengo que decir que a nosotros personalmente trabajamos principalmente en color, porque el campo, las
claro,
flores,
por supuesto.
El pelaje del toro, todo, ¿no? Lo que pasa es que luego...
Bueno, si vienes por casa un día, hombre, está aquí al lado, ¿eh?
Te recojo la invitación rápidamente. Entonces, pero sí, nos gusta más el color, aunque también trabajamos en blanco y negro. Aquí en Madrid pensamos en poner alguna en blanco y negro, pero creo que quizás la casa lo que más quiere es eso. El impacto del color, el impacto del campo, de las luces, de los pelajes de los toros, que... Y hacemos más foto en color que en blanco y negro. Ahora mismo, pues con el mundo digital, todo lo que está color se puede poner en blanco y negro, ¿no? Claro. O sea, no hay ningún problema. Pero bueno, sí, principalmente trabajamos en color. Sí.
Gorka, ¿cuál es la foto de tu vida? Seguro que tienes una foto especial, una foto que dices, está para mí, está para mi despacho, está para mi oficina, está para
es
mi casa.
Es casi como preguntarte cuál es tu hijo preferido, ¿no?
Ya, me imagino.
Pero sí que es cierto que hay una serie de fotos, tanto de Arsenio como mías. Podemos calificar que hay 10 fotos que tenemos entre los dos. No nos gusta decir de quién es cada foto, ¿eh? O sea, pues porque, bueno, somos un equipo y pues, sin más, es de los dos, ¿no? Pero los dos tenemos cada uno sus fotos de decir, jo, esta foto por el momento, ¿no? Por cómo la saqué o lo que nos pasó ese día o lo que pasó ese día en la ganadería o el momento ese justo de la foto que había sucedido, ¿no? Pues yo tengo 3, 4, 5 fotos que para mí son ineludibles, ¿no? Quizás la de ayer, la del arco iris. Pues esté igual la número uno.
Está ahí en la Champions, ¿no?
Sí, está entre las 5 primeras, por supuesto, ¿no? Son fotos que además de que son bellas, sobre todo te llevan, te recuerdan, te rememoran ese momento que has pasado, ¿no? Y le tienes quizá más cariño, igual es una foto más normal. O igual fotos que has preparado, o sea, muchas veces también trabajamos de esa manera, que es, llevamos ya muchos años en el campo, conocemos muy bien ciertas ganaderías y preparamos en el sentido, estamos hablando de un toro bravo, no puedes preparar una foto, ¿no? Pero tratamos de localizar pues un cercado que tenga una visión bonita con el sol, entonces intentar ver si el toro pasa, entonces cuando pasa la sacas, entonces esas fotos que igual has pensado, ¿no? O que has intentado, porque muchas veces hay fotos que te surgen, ¿no? Como esta del arco iris, surge el arco iris, o lo captas o no lo captas.
Claro.
Entonces eso hay que tener habilidad para ello. Y luego esas fotografías que has pensado, entre comillas, pues son muy gratificantes, ¿no? O sea, decir, voy a intentar hacer esto y va y sale, es como, joder, qué maravilla, ¿no?
Qué maravilla.
Voy a barrer un poco para casa. Hay 16 ganaderías en la Comunidad de Madrid, patrocinadas por la Comunidad de Madrid. Rutas del Toro se inauguró en mi casa. Y estáis todos invitados y...
Ahora nos invitas.
Bueno. No, os invito, pero pagando.
Claro, bien, bien. Es un principio.
Amigo portugués que ya conocían, ya te conocía,
sí,
¿no?
Sí,
sí, sí. Que vais a venir el sábado a casa.
Sí, sábado.
Una becerra que está entorreada ya, como es natural, pero es extraordinaria.
Claro.
No te preocupes, que va a ser extraordinaria.
La extraordinaria va a servir seguro.
Oye, Ricardo, le preguntaba a Gorka cuál es la fotografía de su vida. ¿Cuál es la tuya, de tu vida? ¿Cuál es tu tarde? La capea en la que hayas estado, que hayas dicho, jo, este día, qué bien estuve, cómo me sentí.
Yo disfruté mucho en una capea en un pueblo de Portugal donde hace una suerte que es el forcón, que es distinto. Es 20 hombres que pegan unos palos y el toro tiene que pegar por los palos. Y echaron ahí unos toros de Álvaro Matías, que es una ganadería de Salamanca, que tiene en Caste Vega Villar. Y ahí me disfruté de verdad.
¿Sí?
Lo pasé fenomenal. Y además, como toreando en el asfalto.
¿En el asfalto?
Sí, que tienes que tener una técnica un poco distinta en el final del muletazo. Porque el toro se resbala y se queda muy cruzado contigo. Entonces lo tienes que torear muy despacio para que no se caiga. Y para cuando se vuelva, que vuelva por su camino.
Qué bueno.
Y disfruté una barbaridad.
Qué bueno. Gorka, Ricardo, que ha sido un placer que nos acompañéis en esta tertulia. Enhorabuena a los dos.
Muchísimas gracias.
Gracias, gracias de verdad. Oye, Felipe, querías hablar de Colombia, que está la cosa en tu querida Colombia regular.
Ayer tuve una tarde malísima, pero digo una cosa. Petro no va a salir reelegido. Esto puede cambiar.
Sí, pero es que ha sido elegido hace nada.
Hace año y pico, pero Petro no va a durar. Y puede haber una ley que se desdiga. Pero te voy a contar un poco la historia de Colombia. Es decir, las cosas no son porque son, sino porque vienen siendo hace tiempo. Yo recuerdo en mi libro Suspiro de otra España, la fiesta ante el siglo XXII, que fue antes de la prohibición de Cataluña, y había un capítulo que se titulaba Siempre nos quedará París. Los palos que recibí fueron increíbles. ¡Ah, cómo se van a atrever! Efectivamente, se hizo efectiva la prohibición. Te hablo, por ejemplo, de la Feria de Cali. La Feria de Cali era una feria increíble. 12 corridas de toros, 3 corridas de luces que eran por la noche para crear nuevos abonados. Abonados que sacaban las entradas en el mes de febrero. ¿Qué pasó? Que había lo que era la empresa Plaza Toros de Cali y la fundación Plaza Toros de Cali, que eran los dueños. Pepe Estela, Huachicono, etcétera. Y llegó un momento que la fundación se hace cargo de la empresa, y ahí viene un poquito el declive de la Feria de Cali. No dejan entrar corridas españolas que venían muchísimo, con el acuerdo tácito de que si salía un toro se indultaba y se quedaba ahí para apadrear. Pues te hablo de Álvaro Domecq, te hablo de Sepúlveda, te hablo de Torreal, un montón de ganaderos que le daban lustre a las ferias. Eso se prohibió gracias a Miguel Gutiérrez, el ganadero de Gutiérrez Arango, que es una mezcla entre Murube y Santa Coloma. Y ahí fue decayendo la Feria de Cali. Otra cosa, los toros en provincia. Eran los toros en los pueblos, no capitales de provincia. Se daban 80 corridas de toros en los pueblos. ¿Quién las toreaba? Rincón. Rincón viene aquí en el año 82, después de tomar la alternativa y de indultar al toro sonajero, ese libro, sonajero, pensares y pesares de un toro bravo, se indultó dos veces. Toreaban Rincón, toreaban Gitanillo de América, toreaba el cordobés de los pobres también, toreaba Dinastía, Luis... José Luis Gómez, Dinastía...
Felipe, el cordobés de los pobres, por favor, que tenemos oyentes no taurinos.
Sí. El cordobés de los pobres era Cristóbal Pardo. Cristóbal Pardo era un torero que... Hablan de la guerrilla. La guerrilla de las FARC era muy aficionada a los toros. La guerrilla de las FARC, que a mí me han detenido alguna vez, menos mal que iba con el coche de Caracol, porque hacían lo que entonces se llamaba la pesca milagrosa. Es decir, tú eres un guiri, ala, haces senderismo durante 7 meses a romperte las piernas por el monte, porque cambiaban continuamente de campamento. Y entonces, pues, había muchas corridas que han desaparecido. ¿Qué pasó con Rincón? Vino aquí, se aburrió de perder dinero, ya había tomado la alternativa, que se la dio Antoniete en Bogotá con Manzanares, e indulta al toro sonajero, que se vuelve a indultar en un pueblito del llano colombiana, Fuente de Oro. Lo vuelve a indultar el cordobés de los pobres a los 10 años de haberse toreado, los 11 años de haberse... Que es la única vez en la historia que un toro se indulta dos veces. Que yo sepa, es la única vez. Entonces había muchas corridas que han desaparecido, no sé por qué, han desaparecido. Ahora hay 3 o 4, que sea en lengua saque, que sea en no sé qué, al lado de Bogotá. Y la verdad es que... Pero yo digo una cosa, vamos a ver, Petro no va a ser reelegido. Petro no va a ser. Me cuentan que Rincón, el maestro Rincón, este año abogaba por las corridas sin muerte, pero se quedó solo. Pero yo digo que es una tontería, porque el animalista es insaciable. Le quita la pica, le quita la banderilla, le quita el estoque y te dirán que le hace rabiar con el capote.
Sí, claro.
Porque no lo coge.
No se conforman con nada.
No se conforman
claro.
con nada. Entonces, yo, pues, esto, si el gobierno cambia el Congreso, pues esto se puede revertir.
Ojalá.
Ha sido la época más bonita de mi vida, han sido 20 años haciendo radio y televisión. El único periodista que ha hecho radio y televisión, aunque ha ido Molés, han ido muchos, pero el único que ha hecho radio y televisión, me han dejado, yo no conocía allí a nadie, fue a presentar mi libro Abriendo el Compás, porque había una sucursal de Alianza Editorial, fue Rincón, fueron gente de Caracol. Ahí me salió mi primer contrato en el sistema Super de Colombia, en Cali. Lo que yo iba a Cali y había una pancarta de 20 metros que ponía bienvenido maestro Garrigues.
Cosa, bueno.
cosa que a los les cabrea mucho a los toreros, pero yo... Y yo pasé la mejor época. Luego... Te cuento que la fundación se hace cargo de la empresa y la primera medida que toma es nos veta a Manuel Molés, a un directivo de Caracol que es Óscar Rentería y a Felipe Garrigues.
Vaya.
Nos veta, Y entonces se retiran todas las radios, que había 10 radios, eran trabajos de 12 horas. 12 horas todo desde la mañana, el apartado, la corrida, después de la corrida, la polémica. Eran 12 horas de radio, la mejor radio que he visto yo en mi vida.
Se hace una buena radio ahí, ¿eh?
Una radio maravillosa, y estuve un montón de años. Y entonces, pues yo no sé, las cosas han venido a menos en Colombia, no sé por qué. Hombre, yo ayer pasé una tarde fatal, pero sin embargo hoy me levanté, bueno, pues si políticamente cambia el país...
Ya revertirá la situación.
Esto se puede revertir.
Seguro que sí. Se ha sentado también... ¿quién se ha sentado? Carmelo, preséntalo tú.
Claro, bueno, coño. Si decimos el presidente del CTI... No, del CTI...
Del CTI.
¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es?
No del CNI, CTI.
¿Qué es lo que es, bonito?
El Club Taurino Italiano, Felipe. Tenemos delante a Paolo Mossole, que es su presidente, y es una alegría que aficionados de toda Europa vengan a San Isidro, y además con el conocimiento de causa y la afición que tienen todos los miembros, que tiene una actividad tremenda, Mardo.
Paolo, buenas tardes, buonasera.
Buenas tardes, buongiorno a tutti.
¿Qué tal?
Todo bien.
Todo bien.
Un placer estar aquí con vosotros.
Club Taurino Italiano. Habrá quien se eche las manos a la cabeza, que diga, ¿cómo que hay un Club Taurino en Italia?
¿Hay en Londres?
También. En Italia hay unos cuantos locos aficionados a los toros también.
¿Sí?
Sí, bastante, en nuestro curso no 100, pero...
100 sois en el club,
sí,
¿eh?
Y hacemos varias actividades, venimos a ferias como Madrid, Sevilla, tenemos la suerte de poder invitar a algún personaje, desde el Viti, que vino hace 8 años, hasta Padilla, Manzanares, Victorino y más cosas, para alimentar la afición y seguir creciendo en esta locura bendita.
Qué bueno. Toros en el Coliseo. Abogamos por toros en el Coliseo.
En Roma hubo el otro día, porque estuvo Checho allí grabando una película, sí, y torearon en Roma.
Con el Peque también.
Y estuvo Gonzalo Bienvenida toreando de salón en Roma.
¿En Roma?
Lo contó el otro día con Checho. Sí. Quedaron allí y bueno, se juntaron a entrenar. Lo que pasa es que no nos dijeron dónde. Digo, en el Foro o en algún sitio bonito.
Qué bueno.
No sabían dónde.
Qué bueno.
A
qué
tanto
bueno
no llegamos para llenarlo, pero estamos en ello.
¿De dónde te viene la afición a ti, Paolo?
Pues de casualidad, porque yo no era aficionado, una amiga me llevó a la feria de su pueblo, que es Peña Aranda de Bracamonte,
Salamanca.
Y hay que decir que me llevó primero una becerrada, que no me gustó nada, y luego me insistió para que fuera a la corrida de toros del pueblo. Y de ahí empezó la curiosidad, me fascinó el toro, me sorprendió la actitud del torero, y hemos... crecido poco. Qué a poco, bueno, hasta llover 30, 40 tardes de toros en el año.
¿Al año 30, sí, 40 tardes, eh?
Sí.
Ya son unas cuantas, eh. son unas cuantas. Carmelo, ¿qué va a salir hoy? A ver, cuéntaselo a Felipe y a Pablo.
Y les cuento a los oyentes que tenemos un gato en el patio de,
sí,
cuadrilla, que
la
capa
tenemos
no
un gato,
negra,
pero en la barriga.
Es un gato colombiano porque nos está intentando vetarnos.
Sí, sí, se acaba de tirar al ladrón donde están todos los enchufes. Es un gato que no tiene capa negra. Para los supersticiosos, se lo advierto, un gato de excelentes hechuras.
Es
Mardo,
sardo, ¿no?
Sí, es sardo. Bueno, habría diferentes formas de verlo, Mardo. Y te paso a repasar lo que, venga, se va a lidiar esta tarde en las ventas 18ª del abono de San Isidro. Habrá que esperar al tercero para empezar a ver la corrida de Alcurrucén, porque los dos primeros lucen el hierro del Cortijillo. ¿Mm? El primero es el toro de la confirmación de alternativa de Víctor Hernández. Ojo, por este toro apostado nuestro infiltrado en corrales, es de la familia Insigne de los Músicos.
¡Hombre!
El número 10, clarineto, 562 kilos, de este toro cuatreño de capa negra. Va a cerrar la tarde Víctor Hernández con el toro atractivo, bonitas hechuras, pero se llama así, este número 34, estinqueño de 580 kilos, muchos accidentes en su capa, castaño chorreado, bragado, meano y listón. El lote de Daniel Luque está compuesto por un toro del Cortijillo, que es el segundo, afanosito de 520 kilos, estinqueño este toro colorado, bragado, meano, y lo va a cerrar Catalino de Alcurrucén de 565, cinqueño, castaño chorreado, no, perdón, este quinto es el segundo del lote de David Galván, que hoy por fin no mata el primero en Madrid. El segundo del lote de Luque es Herredito, de 597 kilos, cuatreño colorado chorreado de Alcurrucén, y Galván, que cerrará tarde con ese Catalino que te hablaba, que es el 206, y tiene por delante un toro de precioso nombre, Rizoso, número 164, toro cinqueño colorado, ojo de perdiz y jirón, con el hierro de Alcurrucén. Veremos lo que pasa. La última confirmación de la feria: Víctor Hernández, David Galván, que vuelve por Manzanares.
Buen cartel.
Daniel Luque, llamado en esta última tarde de su feria a hacer algo importante. ¿Tendrá premio o no tendrá premio? Esperemos que a la 18ª Mardo vaya la vencida.
Ojalá que sí. Paolo, Felipe, ha sido un placer, queridos. Hasta la
próxima.
Ha sido
un placer que espero no se vuelva a repetir. ¿O qué?
Sí, se repetirá, Mal. Paolo, estás invitado cuando quieras.
Muchas gracias, hasta pronto.
Julio, Carmelo, hasta mañana.
Hasta mañana, que viene Santi Domecq y hay jaleo con la...
Ya veremos si viene o no Santi Domecq. Se quedan con Elia Fernández, Noticias 14 horas. Mañana a la 1, Toros en Onda Madrid. Adiós.